acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 22 de febrero de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Presenta INE resultados del monitoreo realizado por la UNAM a noticiarios durante las precampañas federales 2021.
Señalan autoridades electorales que la transparencia es un pilar de la democracia.
Concluye ciclo de conversatorios virtuales sobre el voto de las y los mexicanos en el extranjero.
El INE y ONU Mujeres firmaron un memorando a través del cual fortalecerán la promoción de la plena participación política de las mujeres este 2021.
En segunda edición del ciclo INE Incluyente, el Instituto realizó la videoconferencia El uso de las redes sociales por parte de las juventudes y las mujeres candidatas en procesos electorales, herramientas o espacios de ataque.
El INE verificará que en el proceso de vacunación contra COVID-19 no se fotografíen credenciales para votar.
En sesión extraordinaria del 15 de febrero, el Consejo General del INE presentó el informe realizado por la UNAM sobre el monitoreo de noticiarios durante las precampañas federales 2021. La consejera Claudia Zavala se refirió a los resultados del monitoreo, que comprendió el periodo del 23 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021.
El tiempo total de monitoreo a las transmisiones de noticiarios y programas de espectáculos y revista fue de 3.339 horas, 31 minutos y 4 segundos.
La consejera Dania Rabel señaló las nuevas variables en el análisis y consideró que en la cobertura de las precampañas aún hay un tema pendiente en materia de género.
Una, género del sujeto de enunciación. Dos, presencia de estereotipos de género. Y tres, uso del lenguaje incluyente y no sexista. A pesar de que exista el principio de paridad de género en las postulaciones, ese principio únicamente garantiza que las mujeres estén, pero no que compitan en condiciones iguales que los hombres. Lo segundo depende de varios factores. Uno de ellos es precisamente su presencia en medios. Y este informe nos arroja una cobertura desigual. Sin duda, corregir esto en el periodo de campañas es un tema de justicia que atendería una exigencia social. Los medios de comunicación tienen un papel esencial durante las contiendas electorales.
En ese sentido, la consejera Carla Humphrey hizo un exhorto para erradicar cualquier discriminación e inequidad que afecte a las mujeres ante el inicio de las campañas.
Debemos realizar igual o mayores esfuerzos institucionales y como sociedad para erradicar cualquier discriminación en contra de las mujeres, así como conseguir coberturas equitativas. Están por iniciar las campañas electorales. Desafortunadamente es la etapa del proceso electoral en el que aumenta la violencia política en razón de género, así que yo haré un exhorto para no bajar la guardia.
El consejero presidente Lorenzo Córdova recordó que el objetivo del monitoreo realizado por la UNAM a los noticiarios busca generar contextos de exigencia.
Y eso es justo lo que este monitoreo pretende, exponer públicamente cómo se comportan los propios medios y que sean los propios ciudadanos y ciudadanas, a partir de esta información que se les provee, pues quienes decidan no solamente qué medios se siguen, a quién se sigue, quién es más objetivo desde el punto de vista de sus, o no, desde el punto de vista de sus propios intereses personales, pero sobre todo que se generen esos contextos de exigencia.
Los resultados del monitoreo pueden consultarse en monitoreo2021.ine.mx.
Además, al recibir el informe de actividades en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental 2020, el consejero Ciro Murayama destacó el trabajo institucional en materia de transparencia y protección de datos personales de las y los ciudadanos.
La transparencia es parte consustancial de la democracia y además la transparencia es una exigencia que corre a través de vías formales y bien reguladas. Y en esta institución la transparencia llegó para quedarse, para ejercerse, y los derechos de protección de datos, de acceso a la información, también llegaron para ejercerse y respetarse.
Y al dar respuesta a una consulta formulada por el PAN sobre el registro de candidaturas a diputaciones federales de grupos en situación de vulnerabilidad, la consejera Adriana Favela recordó que se trata de acciones afirmativas a favor de personas originarias de pueblos o comunidades indígenas, personas con alguna discapacidad, afromexicanas o de la diversidad sexual, y que se trata de fórmulas en donde las personas propietaria y suplente deben pertenecer a estos grupos vulnerables.
Si ambas personas se ubican en dos o más categorías, se contabilizarán para las respectivas acciones afirmativas en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación al que pertenezcan ambas personas. Y cuando solo una de las personas que integran la fórmula pertenezca a más categorías o grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación, entonces no será contabilizada para acreditar las cuotas, pero el partido político o coalición deberá capturar esa información en el sistema de candidatas y candidatos conóceles.
Por otro lado, en la sesión fue presentado el informe 2020 sobre el plan de implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, explicó que las actividades enfocadas al fortalecimiento de la cultura cívica tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias. Por ello, se realizaron acciones de reconversión, reprogramación o la incorporación de nuevos proyectos.
No solamente tienen que implicar una satisfacción institucional, sino además la convicción de seguir empujando los mismos de aquí hasta 2023, cuando termina esta primera gran etapa de instrumentación de la Encívica, que este año, por supuesto, tenderá naturalmente, no puede ocurrir de otra manera, a centrarse en el proceso electoral.
Además, fueron presentados informes sobre el avance en la organización de las elecciones federal y locales del 6 de junio y fueron aprobados lineamientos para la reprogramación de promocionales omitidos por concesionarios de radio y televisión por causas no atribuibles a ellos.
El 15 de febrero, el INE llevó a cabo el cuarto y último conversatorio virtual Reflexiones en torno a la importancia de la participación política de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Vía remota, la presidenta de la Comisión de Mexicanos Residentes en el Extranjero, la consejera Norma de la Cruz, mencionó que estos encuentros intensifican la participación política de las y los connacionales y permiten fortalecer las redes con instituciones aliadas para facilitar el ejercicio de los derechos.
Seguiremos trabajando para fortalecer las redes y buscar colaboraciones institucionales, no solo con nuestros amigos y amigas ahora, ¿no?, sino también buscamos que estas relaciones y esta colaboración sean constantes y de manera permanente, poder facilitar que nuestros connacionales puedan ejercer sus derechos y que puedan seguir siendo parte de México, que México está donde ellos están.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Carla Humphrey, dijo que uno de los retos en materia del voto extraterritorial radica en incrementar la participación de las mujeres migrantes.
En México, las mujeres votan más que los hombres, participan más que los hombres, forman mesas directivas de casilla más que los hombres y tienen una participación más activa. En el voto en el extranjero, son más los hombres que se interesan por participar en las decisiones que se toman en el país y, por tanto, nos genera un reto importante la participación de mujeres migrantes.
En otra información, el INE y ONU Mujeres firmaron un memorando de entendimiento con el fin de unir esfuerzos y capacidades técnicas para acelerar y monitorear procesos que garanticen la plena participación política de las mujeres en el país. Vía remota, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la jornada electoral será el día que mejor ejemplifique los logros de la democracia en materia de paridad e igualdad de derechos.
La próxima jornada electoral será, sin duda, el día que mejor ejemplifique los logros de nuestra democracia en materia de paridad e igualdad de derechos. Miles de mujeres candidatas, miles de mujeres haciendo campaña y millones de mujeres votando es la imagen que desde el INE queremos registrar como la imagen representativa de este proceso electoral.
La representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz, recordó que en las elecciones de 2021 por primera vez se instrumentarán las recientes reformas a la ley sobre paridad en todo y violencia política contra las mujeres.
Esto implicará, como ya se ha dicho y ha reconocido las autoridades del Instituto Nacional Electoral, que por un lado veremos a más mujeres que nunca aparecen en las planillas y muy probablemente, y eso esperamos, tendremos el mayor número de mujeres en puestos de toma de decisión tras los resultados de la jornada electoral. Esto nos llena de optimismo, nos llena de inspiración, pero también nos llena de compromiso sobre la importancia de proteger y prevenir cualquier forma de violencia contra las mujeres en el ámbito político.
Al participar en el tercer debate de expertos científicos electorales, Accesibilidad del Proceso Electoral, organizado por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que cuando a las y los ciudadanos se les explican las medidas que toma la autoridad y las fases de la organización electoral, están más interesados en apoyar su realización en el contexto de la pandemia. Dijo que las y los ciudadanos necesitan estar informados y enfatizó que la transparencia implica que las autoridades expliquen cada una de las fases del proceso electoral. Sin embargo, reconoció que esto resulta complicado en un contexto de desinformación y noticias falsas. Agregó que la actual polarización política y social y la pandemia de COVID-19 hacen que esto sea aún más complejo, por lo que dijo que el reto es hacer que las elecciones sean comprensibles para todas y todos.
Como parte de la segunda edición del ciclo INE Incluyente, en el segundo Facebook Live, el uso de las redes sociales por parte de las juventudes y las mujeres candidatas en procesos electorales, herramientas o espacios de ataque, la consejera Dania Rabel explicó que uno de cada tres votantes es un o una joven, y mencionó que el uso de las redes sociales representa una forma de manifestarse y comunicarse con las y los representantes políticos, y señaló el uso negativo de las redes sociales al propagarse de manera inmediata las noticias falsas.
Una de las principales desventajas que presentan es la divulgación de noticias falsas o fake news, las cuales también pueden traer un riesgo informativo importante por la rapidez en su difusión y la dificultad para desmentirlas una vez que se han esparcido, lo cual puede conducir hacia la desinformación.
La directora de la colectiva feminista Luchadoras, Lulú Barrera, se refirió a los datos de violencia política digital contra las mujeres en México y los derechos políticos de candidatas.
Nosotras mapeamos 85 agresiones contra 62 candidatas en 24 estados y estamos segurísimas que este es un subregistro. Estamos hablando de un fenómeno muy extendido y que ahora, si las campañas tienen un potencial de recaer mucho más en el espacio digital, como lo decía ya por la situación de pandemia, pues es muy importante que tengamos en mente cómo establecer estrategias de contención y de prevención.
Aseguró que Internet tiene un doble potencial, por un lado transformador para derribar silencios históricos y por el otro reproductor para perpetuar la violencia.
Me parece muy importante hablar un poco de los agresores porque también no solamente son usuarios de redes sociales, sino integrantes de partidos políticos. Y eso también habla de la necesidad de transformar nuestra cultura política en todos los niveles, pero también la necesidad de transformar la cultura partidista para que no se permitan al interior de las instituciones, que son los partidos políticos, agresiones hacia las mujeres.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el PAN por el posible uso indebido de programas gubernamentales al fotografiar la credencial para votar de las personas que acudieron a vacunarse contra el COVID-19. Cabe destacar que no se concedieron las medidas cautelares porque al verificar los centros de votación, esta práctica no se estaba llevando a cabo, Sin embargo, la comisión instruyó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que supervise, a través de la Oficialía Electoral en todo el territorio nacional, que no se repitan estas acciones durante las fases subsecuentes de vacunación. Como parte de las actividades del tercer ciclo de videoconferencias de la Cátedra Francisco I. Madero, organizada por el INE y la UNAM, el 16 de febrero, la AI, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Adriana Reinaga y Rodrigo Pereira, impartieron la conferencia magistral Regulación del Entorno Digital. Rodrigo Pereira señaló que para implementar una gobernanza digital se debe incluir de manera prioritaria una política encaminada a la construcción de una ciudadanía digital plena a partir de los conceptos de alfabetización digital y de la apropiación ciudadana de las tecnologías.
Que los gobiernos que aspiren a implementar una gobernanza digital, principalmente en países con altos niveles de desigualdad social y con democracias frágiles o incipientes, como es el caso de México, se debe incluir de manera prioritaria y decidida una política encaminada a la construcción de una ciudadanía digital plena.
Por su parte, Adriana Reinaga indicó que es prioritario proteger la libertad de expresión en línea, con base en los parámetros internacionales de derechos humanos.
No se puede lanzar sin más una iniciativa que dé atribuciones a un órgano que ha sido predominantemente técnico, pero además es un órgano autónomo que lo que hace es análisis puntuales acerca del uso que se está dando al espectro radioeléctrico en México. Y no ese es el caso que nos ocupa.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del Consejo General del INE por el que emitió lineamientos para las conferencias matutinas del Presidente de la República al considerar parcialmente fundados los argumentos presentados por la representación jurídica del Ejecutivo Federal. En sesión privada, las y los magistrados determinaron que el acuerdo del INE no implicó la emisión de medidas cautelares inhibitorias, sino la imposición de medidas de no repetición, lo cual consideraron requiere un estudio de fondo que corresponde a la autoridad jurisdiccional y no a la etapa de medida cautelar que le corresponde al instituto.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.